Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Un cordial saludo, queridos oyentes. Les habla el profesor Carlos Mario González, de la Universidad Nacional y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, CES. Director también de este programa, Recordar a Nuestros Maestros. Antes de entrar en materia, quiero dar los agradecimientos pertinentes a la emisora de la Universidad Nacional, que nos permite que estas palabras lleguen hasta ustedes, a la Corporación Libertad y Democracia, que nos respalda y apoya en los esfuerzos que hacemos en la ciudad para nuestros trabajos culturales, igual a la librería Al Pie de la Letra, y obviamente a la Facultad de Ciencias Humanas, de la cual soy miembro y quien me propicia el tiempo para poder aplicarme a estos menesteres. Finalmente, a todo el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien con su labor respalda todos los eventos que hacemos, incluido este programa. Bueno, queridos oyentes, este programa y el de la próxima semana tendrá como centro de atención a Goethe. Recuerden que Diálogos en la Ciudad, conferencia a la cual les estamos invitando para el martes de la semana entrante, o sea, el 2 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Pública Piloto, en el Auditorio Torre de la Memoria. Les decía que recuerden que Diálogos en la Ciudad ha venido trabajando este año, y esta sería la novena conferencia, un listado de pensadores que fueron altamente significativos en la obra y en el pensamiento de Estanislao Zuleta, y que la tarea que acometemos, y particularmente la que me corresponde a mí en la conferencia, no es tanto contar lo que Estanislao Zuleta dijo, para eso están ahí los libros, cuanto tratar de pensar, haciendo un esfuerzo por interpelar a Zuleta, ya sea en términos de preguntarle, de objetarle o de desarrollar algunos aspectos apenas insinuados por él. Digo interpelar a Zuleta en relación pues con estos pensadores altamente significativos que él amó y que él con su magisterio consiguió transmitir a otros, entre los cuales me incluyo yo, y a través mío, por lo menos, el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Pero la idea es que un intelectual como Estanislao, que de alguna manera luchó contra el provincianismo nuestro, que nos recordó que había grandes logros en el pensamiento de la humanidad y que esos logros no son nacionales, es decir, que Platón no es griego, Platón es un patrimonio de la humanidad, que Dostoyevsky no es ruso, que es un patrimonio de la humanidad, que Goethe no es alemán, que es un patrimonio de la humanidad. Estanislao, en la labor que hizo a lo largo de su relativamente corta vida, 55 años apenas, esos grandes pensadores que amó, los transmitió con la certeza de que con ellos nos hacíamos a unos elementos que nos ayudarían a pensar la vida y sobre todo a actuarla de una manera que le permitiera un nivel de realización más acorde con las posibilidades contenidas en la condición humana y en la historia particular de cada cual. Pues bien, como les decía, este 2 de octubre, entonces la tarea que me corresponde será ofrecer una conferencia sobre la manera en que Goethe fue apropiado por Estanislao Zuleta, con algunos elementos pues que aportaré de mi propio cuño. Ahora, Estanislao sobre Goethe fundamentalmente hizo referencia, lo cual no quiere decir que no lo haya leído a cabalidad, sino que infortunadamente lo que nos queda de Estanislao sobre este gran pensador alemán versa fundamentalmente sobre una novela titulada Afinidades selectivas y algunos comentarios pasajeros en torno al Werther, a los sufrimientos del joven Werther. Dicen los alemanes Werther, pero yo en lo personal prefiero seguir llamándolo como me suena mejor, y es Werther. Esas son las dos novelas sobre las cuales Zuleta reflexionó y que permiten una articulación de dos problemáticas cruciales como son la del amor y la del matrimonio. Y por eso esa frase de Goethe, el amor es una cosa ideal, el matrimonio una cosa real, la confusión de lo real con lo ideal jamás queda impune. Esa frase de Goethe ya está conteniendo la problemática que estoy anunciando y que ocupó la atención de Estanislao. Amor y matrimonio, dos experiencias humanas, la una en el ámbito del sentimiento, la otra en el ámbito de la institucionalidad, son dos cosas completamente distintas. La pregunta que se hace el artista es cómo inscribir una pasión humana como el amor en una institución social como el matrimonio. En otras palabras, ¿cómo se puede relacionar el deseo en su forma subjetiva con el poder en su expresión social? Este es un problema que corroyó a Goethe. Y digo corroyó porque fue lacerante a lo largo de su vida. Yo en la conferencia voy a tratar de desarrollar aspectos que no fueron considerados por Estanislao para tratar de indagar en la vida concreta de Goethe la problemática que él como artista develó. Esta problemática de la contradicción dolorosa, desgarradora, a veces ilógica e inhumana, entre amor y matrimonio, que él visualiza en esta obra, cómo la tradujo él a su propia experiencia vital, por ejemplo, en la relación de 30 años, prácticamente de 30 años, sí, que sostuvo con Cristina Pulpius, la que fue amante suya durante 20 años y luego los últimos 10 fue su esposa. Cómo en su propia existencia personal Goethe articuló el sentimiento por Cristina, qué sentimiento además habría que preguntarse, con la relación conyugal y qué papel jugaron en este vínculo, pensando del lado de Goethe, otros amores que a lo largo de esos 30 años y que posteriormente a la muerte de Cristina se dieron también en la vida de Goethe. Esto fue porque Diálogos en la Ciudad y el proyecto que ha animado el Centro de Estudios de Estanislao Zuleta es seguir bregando porque la gente entienda que los grandes asuntos del ser humano, por ejemplo la libertad, el deseo, tienen realizaciones sociales, por ejemplo el poder, pero tienen también expresiones personales, y que examinar las relaciones que tiene cada persona, por ejemplo con el amor, con la sexualidad, no es hundirse en el ámbito de una psicología individualista, es reconocer cómo esa persona hace un espejo de la época en que vive y cómo tramita en el ordenamiento de la época su propia aventura vital. Por eso el problema de la libertad que es un problema que lo tenemos que encontrar en las dimensiones sociales, y de ahí la necesidad de luchar por una ampliación y profundización constante de la democracia. El problema de la libertad es un problema que también atañe al sujeto en su propia experiencia personal. Y las instituciones como el matrimonio, que no son instituciones naturales, hemos insistido mucho, y ese es un rasgo que reivindicó Marx y que lo acoge también plenamente Stanislao, es que el ser humano está hecho en todo lo suyo de una materia histórica. Y ninguna institución es ahistórica. Una de las formas ideológicas de dominación que existe en nuestra época es terminar creyendo aquello de que las instituciones permanecen, que los individuos pasan, pero las instituciones permanecen. Con eso lo que se quiere indicar es que hay instituciones ya consumadas y cristalizadas, que representarían algo así como lo mejor que se puede lograr y que pueden estar entre destinadas a la perpetuidad. Pongo dos ejemplos. La falta de una posición crítica frente a la institución escolar, pero no porque le falte presupuesto o porque no haya un ejercicio docente apropiado, no, sino la forma misma en que se configura la transmisión del conocimiento, la destinación del conocimiento, el cómo se procesa el conocimiento en la institución escolar. Eso no se suele interrogar. Se piensa que esa institución está establecida, que es lo mejor que se puede esperar para que alguien se relacione con el saber, y que de ahí en más no queda sino hacerle pulimientos, barnizarla, etcétera. O la institución matrimonial. La gente tiende a pensar que eso es ineluctable, que es también parte de un proceso que a lo largo de la historia ha conducido a que la mejor definición del vínculo entre un hombre y una mujer, o un hombre, una mujer, que están cruzados por un compromiso de compañía, sería la forma matrimonial, y que por ejemplo el amor se inscribe en el matrimonio, se considera absolutamente normal. Esa acriticidad, esa falta de distancia, esa ausencia de una interrogación, esa carencia de una sospecha sobre estas instituciones hacen parte precisamente de la eficacia de ellas. Al darlas por consumadas y listas, al no interpelarlas, esas instituciones no hacen otra cosa que reproducirse, y lo más que se espera con ellas es mejorarlas. Pero ¿y si la pregunta tuviese que ser más radical? ¿Si la forma en que tramitamos el saber tuviese que poner en cuestión de manera estricta, contundente, el modelo escolar? El modelo escolar desde la primaria, la secundaria, la universidad. ¿Y si la experiencia amorosa tuviese que ser revisada con respecto a las relaciones con una institución como la matrimonial? ¿Y si el matrimonio no fuera otra cosa que la tumba de la experiencia amorosa? O en todo caso el cambio de carta de la pasión amorosa por una amistad, en el mejor de los casos, entre los cónyuges. ¿Y si son las instituciones mismas, los modelos institucionales, inscritos en lo inconsciente por la ideología, lo que tuviéramos que poner en interrogación, lo que tuviéramos que objetar, para abrir un campo de posibilidades para el ser humano en donde tanto el deseo como la libertad y el pensamiento pudiesen tener mejores caminos de realización y consumación? Esas son las interpelaciones que se debería adelantar y que curiosamente cuesta mucho hacerla, porque si se da por sentado que las instituciones, escuela, matrimonio, para seguir en el ejemplo, son naturales y eternas, o si no son naturales, fueron un logro histórico que ya no ha de ponerse en cuestión, entonces lo único que queda es tratar de sortear de la mejor manera, como quien pone paliativos a las dificultades, a las contradicciones, a las insuficiencias que esas instituciones presentan. Los grandes artistas, hemos dicho muchas veces, los grandes novelistas, o los grandes dramaturgos, o los grandes cineastas, o los grandes poetas, en general los grandes artistas, interrogan lo que está dado, examinándolo a través de la configuración propia del arte en que trabajan, para llevarnos a localizar, por ejemplo, contradicciones insalvables en el seno de eso que examinan. A los grandes artistas no les corresponde darnos respuestas. Su tarea es en permitirnos la apertura de preguntas allí donde estábamos sellados y consumados. Incluso la grandeza de un gran artista es que es gran artista contra sí mismo. Porque esta conferencia que yo voy a dictar de mañana en 8 días en La Piloto está vinculada con la que voy a dictar en el mes de noviembre, que versa sobre Tolstoy, y tienen en común este problema de las relaciones entre el amor y el matrimonio, y tienen en común que tanto Goethe como Tolstoy fueron hombres casados y bien casados, pero cuando entraban a su condición de creadores era como si el arte los arrastrara, los llevara muy hondo, muy lejos en sí mismos, y desnudaran las contradicciones que se habían vuelto seguramente en su vida formas de la miseria, del dolor, del sufrimiento, de la tensión, en todo caso de la insatisfacción, y pusieran eso en el tapete. Por eso no es extraño que un gran artista logre develar con su compromiso frente al asunto que toma entre manos, logre develar lo que probablemente contradice en su propia vida. Es muy difícil ser coherente en la vida. Hemos dicho muchas veces que uno piensa más fácil que vive, que se habla de manera más tranquila que como se realizan los actos de la vida. Pero la lucha ética es tratar de parecer la existencia concreta que hacemos a las formas que concebimos, a las ideas que tenemos. Esas contradicciones que Tolstoy, por ejemplo, a través de sus grandes novelas, de la sonata Kreutzer y de la nunca suficientemente enaltecida Ana Karenina, o en Goethe, en Afinidades selectivas y en Werther, el trabajo de estos dos artistas es un trabajo relacionado a través de cómo trataron de entender, de explorar, de radiografiar esos cables cruzados que a veces llegan a lo imposible del sufrimiento y de la angustia y del desconocimiento del ser humano, que se llama el amor inscrito en el vínculo conyugal. Y estos dos autores contribuirían seguramente en el recorrido de una perspectiva histórica a mostrar que parte de ese sufrimiento que Occidente ha tenido en la modernidad y expresado en la escala de los individuos y en el dominio de la vida privada, es un sufrimiento nacido de esa violenta articulación, de esa violenta forma de sometimiento del deseo al poder, del sentimiento amoroso y de la pasión amorosa a la institución conyugal. Afinidades selectivas es una novela que interroga el fundamento mismo sobre el cual Occidente ha erigido la construcción de los vínculos amorosos y ha mostrado por qué la institución está siempre desfasada con respecto a la existencia efectiva del sentimiento amoroso cuando yo hablo del amor en la forma pasional. Entonces, lo que voy a mencionar algunas cosas así muy, muy ligeras que en la conferencia trataré de desarrollar más en profundidad, pero es un poco para acicatear el interés de ustedes, queridos oyentes, hacia la reflexión de esta problemática que nos ofrece Goethe, que nos ofrecerá el próximo mes, en el mes de noviembre, perdón, nos ofrecerá Tolstoy, para que cada uno la piense y la piense de cara pues a esos valores fundamentales del ser humano, que deberían ser objeto de una defensa a ultranza e incondicional por parte de este, que son el deseo y la libertad. En Afinidades selectivas hay 4 personas implicadas. Una pareja de esposos, por un lado, y por otro lado, una pareja de invitados. Eduardo y Carlota son los esposos, Otilia y el capitán, los recién llegados. El tema es que en un momento dado Goethe muestra que una pareja haciendo el amor, realmente en el lecho hay 4 personas. Porque Eduardo, que es el esposo de Carlota, de pronto se ha prendado intensamente de Otilia. Y Carlota, que es la esposa de Eduardo, se ha prendado del capitán. Es decir, se hace un cruce. Estamos ante un matrimonio que trata, como los matrimonios modernos, de ver cómo entretiene la vida. Y esta novela abre unos caminos de reflexión muy interesantes a lo que es el aburrimiento matrimonial y la forma desesperada del entretenimiento. Y por qué ese aburrimiento, que es un signo de un sinsentido que pesa sobre la vida, y ese entretenimiento, que es una forma imaginaria, falaz, de resolver ese sinsentido, ponen la vida finalmente en un vacío existencial que obviamente se corresponde para el individuo con una gran angustia y con la sospecha de que no ha podido estar a la altura de las posibilidades de su vida. Entonces, claro, en una escena tan sencilla, donde, bueno, dos esposos que han invitado a un par de amigos, dos esposos que no saben mucho qué hacer con la vida, se llenan de cosas, hacen cosas, pero las hacen sin tener ninguna causa común entre ellos, efectivamente. Entonces llegan estos dos y se cruzan los cables. Entonces, cuando Eduardo y Carlota, los esposos, están haciendo el amor, ahí, en esa cama, en lugar de dos, hay cuatro. Porque aunque el cuerpo físico de Carlota está en los brazos de Eduardo, este realmente está en esa escena erótica adherido a Otilia. Y Carlota, aunque tiene también entre sus brazos a Eduardo, esta es vinculada vía lo imaginario, vía la representación fantasiosa con el capitán. Fíjense, una cosa tan sencilla obligaría a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, en primer lugar, el encuentro sexual entre Eduardo y Carlota? Si ya cada uno no representa para el otro el objeto efectivo de su deseo. Porque el camino no es más directo. Eduardo y Otilia, Carlota y el capitán. Pues ahí aparece con toda su fuerza la institución matrimonial para indicar que en materia de cuerpos, sexualidades y goces, los individuos ya no son dueños de sí mismos cuando están escritos en el vínculo conyugal. Esos cuatro que están en el lecho donde una pareja está haciendo el amor, eso que conjuga por un lado lo real del encuentro de esos cuerpos y la fantasía de los objetos efectivamente deseados, esa conjugación entre lo presente y lo ausente, es decir, el ausente llega a hacer efecto de presencia en el acto sexual, o esa confusión entre el cónyuge con quien es lícito, debido y permitido el acto sexual, y el efectivamente deseado, que es el que está prohibido, es uno de los muchos puntos desde donde Goethe empieza a poner en superficie las contradicciones, la irracionalidad que suele sostener el concepto de matrimonio cuando éste intenta sustentarse y enmarcar al mismo tiempo el sentimiento amoroso y más allá del sentimiento amoroso en general, el deseo del ser humano. Pero bueno, queridos oyentes, vamos llegando al final. Yo le quiero dar los agradecimientos a Jorgito Benjumea, que siempre con su amabilidad dispone un ambiente muy propicio para que nosotros podamos hacer este programa. A ustedes también por su atención. Invitarles para que dentro de 8 días se animen a escuchar la prosecución de estas ideas que estoy tirando un poquito ahí sin mucho cuidado. Y obviamente, pues, refrendarles y agradecerles si lo propagan entre sus conocidos, que ese martes 2 de octubre este tema será tomado más en detalle y en profundidad para ver cómo Goethe, a través de la lectura de Estanislao Zuleta y las interpretaciones que uno puede hacer hoy, ayudan a pensar mejor esto que a todos nos incumbe y es qué hacemos con esta vida allí donde el amor y el deseo en general se dan cita, y la propuesta es el matrimonio como articulación para ello. Que estén muy bien y hasta dentro de 8 días.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.